Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:06. Arrancamos a esta hora la mañana de agricultura en una fría mañana y muy triste mañana también, al menos aquí en la capital, producto del fallecimiento de este niño de tan solo 12 años que no logró escapar de un robo a su vehículo mientras se desplazaba con su familia en la comuna de San Bernardo. Estamos pendientes de lo que está diciendo hasta ahora también el ministro de Seguridad, Martín Rau, pero una de las cosas que ha dicho durante esta mañana el secretario de la cartera de seguridad es que el Estado falló. Una situación amarga, sin duda, que abre también la página de entrevistas esta mañana aquí en la Mañana de Agricultura. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, está con nosotros. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Por supuesto, con harta pena por lo que estamos conociendo hoy en la mañana ahí en San Bernardo, que puede pasar en cualquier lugar de Chile por lo demás.
Sin duda, y probablemente ahí le da un poco el clavo también el ministro Rau al decir que el Estado falló. El tema de la seguridad, de la inseguridad, lamentablemente sigue siendo un dolor más que de cabeza, un dolor en el corazón de Chile, el no poder controlar estas bandas delictuales que es terrible, ¿no?
Bueno, es una situación que ya no se sostiene más. Las bandas de Encerrona, de Portonazo, que la mayoría en ese caso son chilenos. Las otras bandas de Motochorros y otros que también son bien violentos, que también son en su mayoría extranjeros. Tenemos que escuchar de la autoridad cuál es la propuesta para enfrentarlas con fuerza, que cambie, que cambie respecto al gobierno anterior, porque la frase de que la política de seguridad del gobierno anterior es el paraguas, está bien, yo la entiendo, es una política nacional, pero uno tiene que escuchar luego en esa política nacional cuál es mi propuesta ahora como gobierno. Y en ese contexto yo hago un llamado al ministro y también al ministro de Hacienda para contarnos cuál va a ser la inyección de recursos y para qué, que nos van a ayudar a fortalecer toda la cadena de persecución del delito, entre fiscalía, ciertos tribunales, pero sobre todo nuestras policías, las capacidades municipales, las tecnologías que estamos usando para esto. Y me gustaría que tuviéramos pronto un anuncio, porque esto no va más. Lo otro, fortalecer las facultades, atribuciones a las policías. En momento en que sectores de izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista intentan derogar o modificar la ley Naín Retamal, lo que necesitamos es todo lo contrario. Son policías empoderadas. En un país relativamente civilizado, la gente decente, la gente honesta, respeta a sus policías, y los delincuentes le tienen temor a la policía, pues eso es lo que se ha perdido, y perdóneme que sea tan fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Y necesitamos urgente que tener la policía lo más empoderada posible pronto, y saber cómo vamos a recuperar los miles de carabineros que nos faltan, porque las dotaciones están en sus mínimos históricos. El general director tiene una propuesta, entiendo, el subsecretario Jonet me había contado cuál era una idea que ellos estaban planteando y me gustaría saber cuál es ahora ya. Decir, ¿alcalde?, que el Estado falló está bien, pero no es suficiente.
Ya, alcalde, para allá lo quiero llevar. Precisamente la frase del Estado falló, bueno, nos salpica a todos, ¿no? Y usted dice, bueno, que esperaría una señal, algo más contundente. ¿Ha estado al debe el gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad, siendo que fue su principal bandera?
Bueno, dijimos que la ministra Steiner no había logrado transmitir cuáles eran las propuestas. Yo todavía no logro escuchar la propuesta y, por lo tanto, confiando en que el gobierno lo va a hacer, hay un programa de gobierno, las quiero escuchar. Si es el punto que también en la ciudadanía nos transmite, oiga, ¿cuál es? Pues cuénteme, ¿cuál es el camino? Nosotros los municipios tenemos un camino, yo tengo un camino que fue bien clarito, mejorar las capacidades, he triplicado los guardias, multiplicado las cámaras, limpiado los espacios públicos, recuperar para la ciudadanía, le quitamos al crimen organizado en barrios completos como MEX, bueno, perdón que ponga como referencia a Santiago, pero alguien me podrá decir, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, sí, pues tenemos una propuesta clarísima que ha ido avanzando en la medida de nuestras capacidades y por lo tanto es lo que me gustaría saber. O sea, yo escuché al ministro hablar de las cárceles y ya, perfecto. Pero ¿qué pasa en cuántos carabineros vamos a aumentar en los próximos 3 años? 3.000, 4.000, 5.000, ¿en cuál es la medida? ¿Cuántos vamos a recontratar? Yo le diría que deben haber fácil, miren, no menos de 2.000 con certeza, y yo le aseguraría que hasta 5.000 que podrían volver a la fila si se hace un incentivo por último, por única vez, para no estar incentivando que se vayan a retiro, con 25 años los recontratan y ahí tienen doble insueldo, como dicen algunos. Bueno, hagámoslo por una vez, pues, contratemos 4 o 5 mil. Fortalezcamos la ley en retamal, en vez de aceptar este intento de la izquierda de debilitar a los policías y a los carabineros. ¿Qué propuestas legales? ¿Vamos a modificar la ley de responsabilidad penal adolescente? Me imagino que sí, entonces ahí es una pega que tiene que hacer el ministro de Justicia. ¿Cuál es la propuesta para que la ley de responsabilidad penal adolescente deje de ser ese forado que aprovechan los delincuentes para hacer de todo con impunidad absoluta, aprovechándose de esa mala ley?
¿A usted le falta un plan? ¿Le falta una estrategia? ¿Le falta un norte?
Me falta conocer las medidas, digámosle plan, medida, como queramos llamarle. El ministro, con razón, y en eso yo lo apoyé en su minuto, dijo: aquí hay una política nacional de seguridad, que es la del gobierno anterior. Yo, cuando era ministro de Defensa, hice la política nacional de defensa. Sí, por supuesto, es el marco, y cada gobierno impulsa medidas en el contexto de lo que es su mirada de cada tema. Y en este contexto, ya con el cambio de gabinete hace un rato ya, me gustaría escucharla. No es una crítica al ministro, pero sí quizás hay que apurar un poquito el tranco.
Ya, echa de menos eso.
Sí, por supuesto.
Alcalde, porque además, no solamente, bueno, este macabro hecho de la mañana de la muerte de este pequeño de tan solo 12 años, a mí solamente imaginar que el pequeño trató de escapar, no pudo, quedó atrapado en el cinturón de seguridad, fue arrastrado, me parece un hecho estremecedor, terrible. Y esto, bueno, extrapolado además a distintas situaciones de inseguridad que están viviendo los chilenos. Ayer, además, con gente que hace evacuar el centro de justicia, el GAM, el zoológico, con avisos de bomba que finalmente resultan ser falsos. ¿Qué está pasando en materia de seguridad?
Las sanciones son ridículamente bajas en algunos casos. Yo no estoy hablando que haya que subirle la pena a todo, porque eso no es la solución. Pero hay lugares, hay momentos en que uno dice, bueno, aquí sí que hay que agregar cosas. Por ejemplo, el famoso registro de vándalos con un catálogo de delitos menores y también incivilidades que son dañinas, muy dañinas, que generan sensación de inseguridad, el grafiteo, el rayado por todos lados, que deben ser sancionadas con más fuerza. La pérdida de sensación de autoridad es una situación grave que afecta cuando se producen todos estos hechos. Y bueno, yo creo que en esa línea el gobierno ha hecho un anuncio que es correcto y me gustaría que ingrese en el proyecto de ley, para que ya también, no me parece conveniente que los parlamentarios se nos pongan creativos y agreguen 500 cosas, porque eso nos va a eternizar la ley. Vuelvo al tema de la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Cuál es la propuesta de cambio? Si en este hecho, para que la gente nos entienda por qué estoy diciendo esto, si en este hecho criminal gravísimo que acabamos de conocer en la mañana, con un niño de 12 años muerto, resultan culpables menores de edad, la pena máxima que arriesgan es 8 años, pero con certeza los 4 años van a estar libres. Esa es la realidad brutal de la impunidad que provoca la ley de responsabilidad penal adolescente, amparada por los mismos teóricos de X universidades y, por supuesto, de la izquierda, que están en contra de las atribuciones de carabineros, que están en contra del registro de vándalos, que siempre se oponen a toda medida que busque mejorar la seguridad, porque para ellos todo es represión, etcétera. Bueno, esta ley salió con esa mirada complaciente, compasiva, del pobrecito niño delincuente. Bueno, paremos esta cuestión ahora ya. No va para más esto. No puede ser que la pena máxima que arriesgue un homicida de 15 años con todas las agravantes del mundo sea máximo 8 años. Y le puedo asegurar, que en el 100% de los casos a los 4 años va a estar libre.
O sea, sería el momento en el caso que se confirmase, ojo, en caso que se confirmase que esta banda de cinco delincuentes...
No, es que da lo mismo.
Pero Cristina, es momento de revisarlo.
Es que ya se ha confirmado en 50 delitos en los últimos mes y medio. Si yo no necesito que menores. Se confirme en este. Y en delitos gravísimos. Entonces, ahí hay una ley que está haciendo agua, que es urgente sancionar de mejor manera. Es que vamos a sancionar a los adultos que se aprovechen de Llemonero. Sí, está bien. Pero cortemos esta tontera de que tratamos como niñito inocente que no sabía que agarrar una pistola, lucirla en Instagram, subirla a Facebook, reírse de las víctimas, disparar a quemarropa, no es un delito, no es grave. No es que es un joven de 15, pero sí tiene clarísimo lo que está haciendo. Más allá de este caso de hoy día, yo voy al hecho de cuál es la batería de medidas contundentes, rápidas, ahora ya. Unas son legislativas y otras son concretas. O sea, necesitamos más policías, necesitamos fortalecer la seguridad de los municipios, necesitamos una amplia red de cámaras de televigilancia a lo largo de todo el país. Escuchaba al alcalde Juárez que está haciendo un tremendo esfuerzo.
Alcalde de San Bernardo.
Oiga, ante la crítica de unos vecinos, decían en vivo y en directo, dicen que aquí no, las cámaras no están funcionando. El alcalde decía, mira, he logrado un esfuerzo por tener 500 cámaras en un proyecto que la verdad que al municipio de San Bernardo le cuesta mucho. ¿Quién está detrás de apoyar a los municipios que a su vez surten de información una red más amplia que también llega a Carabineros? Para tener, como sucede en Londres, en París, una batería de medidas cierto tecnológicas que incluyen las cámaras, los drones y otras más. Pero partamos por las cámaras que nos permitan aportar antecedentes para, primero, disuadir, la cámara logra disuadir muchas veces, luego, si yo soy capaz de reaccionar, por supuesto, la cámara me ayuda a mostrar lo que está pasando y guía el accionar de las fuerzas del orden, y lo tercero, medio de prueba, fundamental. Entonces, ¿cuál es el proyecto para que en las distintas grandes urbes tengamos ahora miles de cámaras, pero además... ¿Cuándo vamos a integrar el reconocimiento facial? ¿Cuándo todas las personas que están hoy día con orden de aprehensión vigente, todos las personas que los 40.000 que tienen orden de expulsión, estén en una gran base de datos digital donde los municipios que ya tenemos labores de seguridad pública, vamos a poder ir, ¿cierto?, avisando, mire, por control, por biométrico, facial, lo acabo de ver en Ahumada con huérfano a esta persona. Reaccionemos, detengámoslo. Yo eso es lo que estoy, la verdad que eso es lo que necesitamos urgente y tratar el tema de la seguridad como un tema de Estado. No podemos hacer competir la seguridad con otras prioridades públicas porque de verdad esto yo lo he hecho un millón de veces. La pandemia la enfrentamos con todo lo que teníamos, gastamos lo que había que gastar, le ganamos al virus y recién ahí dijimos, bueno, este fue el gasto. Ahora hay que hacer lo mismo con el tema de la seguridad, de lo contrario vamos a llegar a una línea roja de no retorno porque además detrás de muchos de estos delitos hay organizaciones criminales transnacionales. Para robar el robo del auto puede ser, o para producir otro delito, o para tomar ese auto y llevarlo a otro país y cambiarlo por droga o por cigarrillos contrabandeados. O sea, aquí hay estructuras detrás. Esto no es un simple grupo de chiquillos que quisieron ir a robar, en general, digamos, no me refiero al caso de hoy, en general que quisieron ir a robar un auto para pasear y después dejarlo botado. No, no, no. Aquí hay estructura y redes, etcétera. Perdón que me apasione, está pero hablando, es intolerable lo que estamos viviendo hoy día.
Es que hoy día yo creo que cuando usted habla de un punto de no retorno, líneas rojas, yo creo que hoy día llegamos a ese punto. De hecho, está hablando el presidente de la República, José Antonio Kast. Avísenme si podemos escucharlo un poco para saber qué está diciendo, porque sin duda está hablando del tema. A ver, podemos... Alcalde, ¿nos espera un segundito?
Sí, por supuesto.
Un segundito. A ver si podemos escuchar al presidente.
Sí, claro.
Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad, porque se ha disgregado la familia y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde. Y eso lo vemos en esto, lo vemos en los lamentables hechos de los niños que llegaron a Chile y algunos de ellos no han sido todavía ubicados, de los niños que hoy día están vulnerados en sus derechos y que son también víctimas del crimen organizado. Y una de las maneras de enfrentar esto es a través de la educación, la calidad de la educación. Los procesos educacionales toman años. Uno no hace una reforma educacional y ve los resultados al día siguiente. Esto toma tiempo. y es lo que planteamos hace más de 10 años cuando se hizo la reforma educacional. Lo planteamos también en otras materias. En las materias tributarias.
Bien, parte de lo que está diciendo el presidente Kast, al principio no alcanzamos a escuchar al alcalde, pero en definitiva también apunta a lo mismo, ¿no? Un Estado que llega un poco tarde también a este fenómeno de delictual, de inseguridad, que lo vemos reflejado en tantas cosas durante el día. Usted como alcalde lo ve más cerca que nosotros, que estamos acá haciendo el programa, pero lo vive cotidianamente. Ahí, ¿por dónde pasa la solución? ¿Acelerar el motor a fondo? ¿Pisar el acelerador? Hablamos mientras tanto también de economía, pero también necesitamos meternos a cabeza el tema de seguridad, señales concretas y revisar la ley de responsabilidad penal adolescente sería una de esas medidas. Mire.
Cristina, fui anfitrión esta semana, la pasada, de una reunión de jefes de seguridad y policía de todas las capitales iberoamericanas. Vino el jefe de seguridad de Lisboa, vino gente de Madrid, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Brasilia, y así. Discutimos entre todos lo que estábamos haciendo. Los que han tenido logros y avances han tenido un reforzamiento a la legislación, pero también al uso masivo de tecnología, la inversión importante en seguridad, recuperación de espacios públicos, por supuesto, la ciudadanía debe recuperar el espacio público, eso es parte del ABC. Viene el plan de cárceles que se está anunciando, salvo lo que yo he discutido, lo de la cárcel de Santiago, hay que hacerla fuera de Santiago. Lo único que yo digo, hagámosla fuera de la zona urbana. ¿Qué pasa con el migrante? Estamos diciendo, vamos a expulsar 300.000 personas, yo creo que es bien difícil. Entonces, mientras tanto, ¿cuál es el enfoque? Agarremos y hagamos un plan de búsqueda y captura de los 40.000 que tienen orden de expulsión. Y yo le decía al presidente, ¿por qué? Es que mientras no logremos un cambio de legislación que nos permita tenerlo con privados de libertad durante un buen periodo, porque nos demoramos en expulsarlo. Resulta que estas personas tienen ya orden de expulsión. Me demoro. Bueno, póngale algún tipo de control biométrico, póngale una tobillera electrónica. Avancemos rápido en eso y concentrémonos en el caso migratorio en aquellas personas que tienen orden de expulsión ya vigente. La ministra Tobá dijo hace 2 años atrás con mucha hidalguía, no tenemos idea dónde están. Entonces tenemos que hacer un plan de búsqueda y captura de las miles de personas con orden de expulsión. Y eso se puede hacer en conjunto, policía, municipio, etcétera. Vuelvo al punto de la inversión en tecnología. Por eso aquí tenemos que invertir mucho más. No basta con decir no le voy a rebajar el presupuesto a las policías.
Alcalde, yo lo escucho y automáticamente se me viene a la cabeza también el debate de, bueno, ¿dónde metemos a esta gente? A los que hay que expulsar, se expulsan. A los que hay que detener, bueno, se detienen. A los que se procesan y se enjuician, se meten a cárceles. ¿Dónde se mete a esa gente? Porque, y lo llevo de la mano inmediatamente al debate que existe sobre la ampliación de Santiago 1, que está en terreno judicial, pero que su municipio y usted principalmente se opone.
Bueno, sí, es que yo lo único estoy pidiendo el mismo trato que tiene todas las capitales, todas las ciudades de Chile. Yo no estoy pidiendo un trato especial para Santiago. Y si el Ministerio de Justicia en el periodo anterior y en este hubieran avanzado rápido en una solución fuera del radio urbano, ya estaríamos con la licitación de las nuevas cárceles arriba. ¿Por qué siguen demorando la solución? Esto es, hay terrenos de gendarmería donde hay que construir ahora ya cárcel para 3.000, 4.000 plazas. En la región metropolitana, lejos de las zonas urbanas, con el pueblo cercano a 20 kilómetros, el más cercano de todos. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo no me opongo al revés, lo he dicho una y otra vez. No me opongo a que haya más plazas, todo lo contrario. Estoy de acuerdo en que es urgente tener más plazas. Lo único que pido es que a Santiago lo tratemos igual que Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, etcétera, en donde las cárceles se construyen a 20, 30 kilómetros de la ciudad.
Y se ha juntado
nada más que eso.
Y se ha juntado con el gobierno porque este tema tensionó bastante las relaciones entre el municipio y el ejecutivo. Ha hablado con, no sé, con qué ministro,
con el presidente y ¿ya? con el subsecretario. Conversé el otro día en una actividad. Yo no tengo ninguna tensión con el gobierno, quiero ser súper claro, la relación con los subsecretarios de justicia el otro día que conversamos un buen rato, es buena relación, si yo no tengo una pelea personal. Ellos tienen una posición en este tema que yo creo que está equivocada, yo tengo otra posición distinta con argumentos técnicos, etcétera, que creo que es la correcta. Ellos piensan al revés, obviamente. Yo voy a dar la pelea en todas las instancias y como es bien probable, es probable que yo termine ganando en tribunales demostrando que esto es una nueva cárcel, etcétera, etcétera. Ya va a una zona completamente saturada, si esa es la otra, Cristina. Mire, yo entiendo, la ciudadanía dice, todos los alcaldes quieren zafar las cárceles. No, no es así. No es que yo se la quiera tirar a otro pueblo. No es que yo quiera que Santiago no tenga cárceles y que, por ejemplo, se la mandemos al casco histórico de otra comuna. No, lo que estoy pidiendo es que me traten a Santiago igual que al resto de Chile, nada más. Mire, qué cosa más loca, que nos traten igual, no que nos traten de manera preferente. La discriminación con Santiago es al revés, es que nos pongan una cárcel en el casco histórico. En todo el resto de Chile son fuera de los radios urbanos. Hagámoslo ahora ya, pónganse la pila, hagan la licitación. Mire, me escribe gente a mí, yo no los contesto porque no me quiero meter el lío porque ley de lobby, etcétera. Oiga, le he ofrecido terreno al Ministerio de Justicia a precio súper razonable, en este lado, en este otro, en este más allá. Entonces, bueno, avancen en eso. Ahora ya, si se siguen demorando, la verdad que la urgencia no parece tan urgencia.
Más adelante vamos a estar con Pablo Silva, que es gobernador regional de O'Higgins, porque entre el plan B que el gobierno baraja, al parecer también sería, bueno, trasladar esas plazas necesarias que se requieren, precisamente a esa región, pero de esa región también ponen el punto discordante, por supuesto. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros esta mañana, en una mañana tan noticiosa, tan dolorosa, además, por la situación de este pequeñito de tan solo 12 años que ha fallecido. Muchas gracias, alcalde, por su tiempo.
Gracias
siempre.
Gracias, Cristina. Hasta
luego. Que le vaya muy bien, alcalde. Muchas gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos a revisar rápidamente los indicadores económicos de este día, martes 23 de junio, porque el dólar se cotiza en 907 pesos, el euro lo hace en 1035. El cobre está transándose en $6.18 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, bueno, bastante estables, pese a los tira y afloja en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El Brent está en $77.90 el barril y el WTI se está transando en $74 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.801 peso. Sigue hablando el presidente José Antonio Kast. En San Bernardo también está el alcalde Christopher White analizando, bueno, los últimos datos de los responsables de este crimen atroz, de este niño de tan solo 12 años que fue arrastrado en medio de una encerrona, del robo de un vehículo. El ministro de Seguridad sigue estando ahí en San Bernardo. Por ahora quiero contarles, cuando son las 8:28, que las camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Gran Avenue con $600.000 en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl. Agrosystems, lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma tu campo. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Copeut demuestra que la solidez financiera puede ir de la mano con propósito. Resultados bien gestionados, valor bien compartido. Y este invierno relájate porque estás con AMWO. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación AMWO y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a amwocie.cl y elige un instalador especialista. AMWO, especialistas en climatización. Y les cuento también que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a separar solamente unos segundos, unos minutos y regresamos con más aquí en la mañana de Agricultura.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y el peleo chileno podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu veneno.
Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a ser la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y siga disfrutando en LATAM Win.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bueno, y recién hablábamos con el alcalde de Desbordes, que ha abierto una controversia con el gobierno, pese a que dice que las relaciones con el gobierno están bastante bien, a partir de la ampliación de plazas carcelarias en Santiago 1. Esto está radicado en la justicia, pero desde su municipio se oponen. Bueno, plan B, se dice desde el gobierno, mirar, bueno, la cárcel de Rancagua y ahí hacer una ampliación. Se oponen en esa región y Pablo Silva, gobernador precisamente de esa región, nos va a contar también cuál es la mirada que tienen sobre esta propuesta que todavía no cuaja. Esto como que se le medio salió al subsecretario de Justicia. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, encantado de saludarte. Sí, parece que se le salió en su imprudencia, ¿no es cierto? Pero eso nos permite estar informados de aquellas intenciones que no han sido comunicadas a la región y que no nos gustan, porque nosotros, lo que hemos dicho, no somos el patio de acero, que no nos agrada para nada la idea, ¿no es cierto? Y, de instalar esa, o ampliar la cárcel de Rancagua, que ya tiene hartas dificultades en todo el sector. Son constantemente hay pelotazos, está a la orilla de la carretera, hay población a los costados, entonces no nos parece para nada.
Ya no les parece adecuado. Ahora, el gran problema es dónde se hace la cárcel, o se amplían las plazas, todos demandan mayor seguridad, que se apresen a los delincuentes, pero el problema es que, y recién lo hablábamos con el alcalde de Desbordes, bueno, ¿dónde se mete esa gente? Antes de aquello, usted dentro de las últimas horas habló con el subsecretario de Justicia, con Pablo Silva, habló con alguna autoridad para que le explique si efectivamente esto es un plan que se está estudiando, que se está analizando, o fue una alternativa que surgió como una opción simplemente.
No ha habido ninguna comunicación con nosotros, ni siquiera el Seremi de la región. O sea, hay esa información, ¿cierto?, que sale en una entrevista del subsecretario, pero no ha habido ninguna comunicación con nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos reaccionado solamente comunicacionalmente para que él también sepa que no estamos dispuestos a nosotros ampliar la cárcel aquí en la región de O'Higgins. Es una pregunta la que usted... muy válida la que sea, ¿dónde los colocan? Nosotros ya tenemos nuestra cuota suficiente de reos que no son de la región, tenemos varias cárceles más en la región que son más pequeñas, que incluso nosotros hemos, como gobierno regional, hemos aportado gendarmería, vehículos y otro elemento. Estamos tratando de que se mejore las condiciones de la cárcel de Santa Cruz, que es donde hay mujeres, pero no estamos dispuestos a que se siga ampliando o trayendo reos peligrosos de otra región a nuestra región. Sí, eso es el tema, que la solución tendría que darse no a costa nuestra. Sí, hay problemas, ¿no es cierto?, el subsidiario de problemas de capacidad en la región metropolitana, que busque alguna forma de solucionarlo, pero no a costa de nuestra región. Nosotros no somos el patio trasero de la región metropolitana. Tenemos una región, ¿no es cierto?, que ya está con una cantidad de reos muy peligrosos. Aquí hay una cantidad importante del Tren de Aragua que está en esta cárcel y otros reos que son muy peligrosos. Entonces no nos parece seguir ampliando, aumentando esta situación.
Eso quería preguntarle, el perfil de los reos que están en la cárcel de Rancagua y también sobre la población penal que existe en ese recinto. La saturación es parte de todos los penales en Chile. ¿Cuál es la condición en que está hoy el penal de Rancagua?
Bueno, yo tengo entendido que está con su capacidad en el copa, digamos, en el sentido de que de la cantidad de gente que hay, pero no sobre copa. Digamos, ¿ya? Nosotros necesitamos mayor cantidad de cupos de cárcel acá en la región de O'Higgins.
¿Está su capacidad?
Claro, entonces nosotros no se necesita para la región ampliar la cárcel de Rancagua. Si es por solucionar un problema de otra región, no nos parece que es un ataque a la descentralización, tomar decisiones en Santiago, ¿cierto?, considerando en nuestra región. Yo creo que no es la fórmula. Si quieren buscar, vayan al norte, no sé, a otra parte, pero no, porque están radiante cerca, pensar en la región de O'Higgins para traer más reos de alta velocidad. Cuando hay formalizaciones o hay algunas actividades con respecto a los reos, hay todo un operativo para traerlos a los tribunales, ¿no es cierto? Y eso ha provocado incluso hace años atrás intentos de escape. Entonces, tener una cárcel provoca mucha inseguridad, especialmente en los sectores aledaños, ¿cierto?, que donde están construyendo. O sea, aumentarla va a ser mucho peor.
Sí, usted hablaba de las externalidades de la cárcel de Rancagua, en el sentido de que hay estos llamados peloteros, que son las personas que les lanzan, bueno, todo tipo de objetos al interior de los recintos penales. ¿Qué otras externalidades viven los vecinos también del sector?
Un montón de gente que va de visita, ¿no es cierto?, que se producen robos, y tráfico de droga en los alrededores. Entonces los vecinos están muy preocupados por la situación, digamos, incómoda, reclamando permanentemente de las externalidades que significan para ellos de seguridad en el sector. Entonces, aumentar esa cantidad de gente que va a andar deambulando por fuera para tratar de ver, ¿no es cierto?, o ingresar algo al penal, les complica mucho, y con toda razón. Entonces, pero si en la actualidad sucede eso, cuando una ampliación va a ser mucho peor, va a llegar mucha más gente, ¿no es cierto?, externa, y como digo, no es gente de acá de Rancagua o de la región. Nosotros, como digo, tenemos Rengo, Santa Cruz, Peumo, eso es lo que recuerdo, y son poblaciones tranquilas, población penal tranquila, que no hemos tenido dificultades. En cambio, la de Rancagua es de mucha peligrosidad. Es una cárcel nueva, de no sé cuántos años tiene, pero en relación a la otra es muy nueva. Y hemos estado, ¿no es cierto?, estamos de acuerdo en apoyar a Gendarmería, y así lo hemos hecho. Como digo, financiamos un proyecto de conservación para mejorar las condiciones de las redes de Santa Cruz. Hemos comprado vehículos, pero no creemos, ¿no es cierto?, que sea necesario aumentar la capacidad de la cárcel de Rancagua para efectos de necesidades de la región. Entonces, no nos parece que seamos la fórmula o la alternativa, solución para un problema que no es nuestro.
Queremos agradecerle mucho a Pablo Silva, gobernador de la región de O'Higgins, que nos ha dado una mirada también, por supuesto, sobre este debate. ¿Dónde instalar la cárcel? Más que instalar la cárcel, ¿por dónde ampliar los cupos que se requieren? ¿Levantar un nuevo edificio? ¿Ampliar la capacidad de algún recinto penal a raíz, además, de la controversia que existe con Santiago 1? Bueno, todo eso lo hemos hablado con Pablo Silva, así que agradecerle mucho, gobernador, este tiempo con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien, muy amable. Muchas gracias.
Hasta luego.
Buen día. Son las 8:42 y ayer en el Congreso la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau, resolvió votar en contra del libelo acusatorio que hoy día debería votarse en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Cómo están los votos a favor, en contra, se va a aprobar o no? Bueno, lo vamos a ver hoy día y lo queremos conversar con Sandra Parisi, diputada del Partido de la Gente. ¿Cómo está?
Hola, con mucho frío hoy día, mucho frío.
0 grados a esta hora aquí en la región metropolitana, y la zona centro en general está muy, muy helada, diputada. Oiga, el tema hoy día sobre en el Congreso y la acusación constitucional pasa por si efectivamente van a estar los votos o no. El PDG anunció su voto a favor de la acusación constitucional. Van a votar en bloque, ¿no?
Vamos a votar. Como lo conversamos, nosotros somos lo más disciplinado partidariamente hablando, y sí, estamos votando en bloque hasta el momento, así van las cosas. Yo siempre digo hasta el momento, porque yo digo, todavía queda vida, ¿no? Queda vida para la votación, entonces, no sé.
¿Pero puede haber un cambio? Sí.
No, lo que pasa es que tenemos gente que está enferma, tenemos diputados que no están asistiendo. Estamos viendo también si pueden asistir aquellos que están enfermitos.
Ah, ya, entonces no estarían todos los votos del PDG hoy día presente.
Exacto, claro.
Ah, es un problema ahora el conteo de los votos, ¿no?
Tenemos a dos diputadas que están delicadas de salud, lamentablemente. Les mando un abrazo a mis queridas diputadas, pero... Claro, ellas también están muy comprometidas, ¿no? Están muy preocupadas.
¿Y les van a pedir que asistan igual a votar?
No. Nosotros no pedimos eso. Ellos están con licencia. Lo que sí, de por sí, nuestras diputadas y nuestros diputados tienen un compromiso que va más allá. Y bueno, eso también se puede hacer dentro del Congreso. Si uno está con una licencia... tú puedes ir a votar, pero todo va a depender de cómo se sientan.
Claro, si se sienten mal, están con fiebre, además un foco de contagio, que nadie quiere confirmarse a tal altura del partido, pero eso podría...
O sea, recordemos que el 52% de la población está hoy en día con un cuadro gripal severo, entonces, claro, es preocupante.
Ya. Diputada Sandra Parisi, el tema es que el PDG pone sus votos a disposición, vamos a ver qué pasa hoy día, pero según el conteo, esto podría efectivamente significar que Nicolás Grau sea acusado constitucionalmente en la Cámara. usted de las que cree que esto no pasa en el Senado. ¿Llegó a la convicción usted de que hay mérito para la acusación constitucional?
No, yo ayer tuvimos la suerte de conversar. Yo digo que tengo libertad de opinión, no de votación. Para mí esto no debiese estar ocurriendo. Los 155 diputados debiésemos estar trabajando por proyectos que lleguen realmente a soluciones de los chilenos, no por una acusación constitucional contra un exministro que en definitiva no va a devolver ni un solo peso de todos los que se dice que errores que se cometieron en el gobierno y que terminaron afectando directamente a los chilenos. Para mí es una herramienta muy valiosa que debe utilizarse quizás en otro escenario. Ojalá nunca se utilice esta herramienta, pero si se va a utilizar, creo que debe hacerse más con un acto de mayor relevancia que le den a lo que es una acusación constitucional. Piensa usted, pues, más de 30 acusaciones hemos tenido.
Sí, en los últimos dos gobiernos.
De la última, tan solo dos, y creo que una no correspondía haberlo hecho, que fue la acusación al economista.
¿Pero usted va a votar a favor, independiente de creer que esto no tiene sustento o que no debiera estar ocurriendo?
Pero, por supuesto, nosotros tenemos una disciplina parlamentaria, una disciplina dentro de la bancada. Nosotros dijimos, si la mayoría o todos votan de tal forma la acusación constitucional, tenemos que sumarnos. ¿Sabes lo que pasa, Titi? Que nosotros contamos con una green card. Nosotros tenemos en el año, tenemos tres green card para usar. ¿Qué significa? Que tú estás en contra de lo que está diciendo la bancada o te quieres abstener de lo que está diciendo la bancada. Y nosotros lo podemos utilizar. Entonces,
¿eso es algo que definieron en el PDG?
En el PDG lo definimos, un partido completamente democrático. Yo podría utilizar mi green card, pero ¿se justifica que al señor Brown yo pierda mi green card cuando hay otros temas que quizás a mí me pueden complicar mucho más al votar al igual que la bancada, ¿me entiendes? Creo que esto es un tema que ojalá pase este chaparrón de una vez por todas, se termine esta discusión y se vuelva a trabajar en los proyectos que realmente le interesan a la gente.
Ya, pero esto es un tema político, entonces. ¿Usted concede ese punto?
Pero completamente.
¿Es una pasada de cuenta política?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? Yo creo que acá no tiene un sustento jurídico esto. Esto es netamente político. Y es como se ha planteado en todas las otras oportunidades que hemos vivido, ¿no? Esto es netamente político, ¿sí? Podríamos ponerle un apellido, acusación constitucional político, para que a la gente le quedara claro y no tener que estar dando tantas explicaciones después de por qué lo hizo, por qué no lo hizo.
Diputada, ¿qué rol tiene el PDG en el Congreso hoy frente a un oficialismo que se tensiona? El otro día la diputada Pamela Giles hablaba nuevamente de la derechita cobarde, apuntando a la decisión de RN de libertad de acción primero, pero también al voto en contra de la acusación constitucional. Yo no sé qué le parece a usted esa declaración. ¿Y qué rol tiene el PDG en esta tensión frente al oficialismo?
Nosotros somos un partido que a Dios gracias existe en Chile, y somos el partido que le damos gobernanza a nuestro país. Acá las cosas no las deciden ni la izquierda ni la derecha, acá lo va a decidir el sentido común, y el sentido común lo está poniendo el PDG. Nosotros analizamos las situaciones, no nos vamos por la ideología, no nos sumamos a una ideología política, sino que netamente escuchamos a la gente y somos completamente pragmáticos.
¿Pragmático? ¿Y eso puede significar que el PDG y sus 13 votos puedan terminar inclinando proyectos de ley, no sé, ahora que van a comenzar a discutirse, por ejemplo, el registro de vándalo y ese tipo de cosas, puede terminar inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro?
siempre ha sido así. Si todo esto depende de si ese lado o el otro lado tiene buenas propuestas o no para los chilenos. Eso es el punto que nosotros no debemos perder.
Bien, diputada, va rumbo a Valparaíso, parece, ¿no?
Sí, apunta a entrar al túnel.
¿Y qué pasa si las parlamentarias no alcanzan a llegar hoy día? ¿Se puede perder la acusación? ¿Aló?
¿Aló? Estoy en el túnel, querida.
Ah, se va a perder. Sí, ya, se nos va a perder la comunicación. Solamente quedarnos expectantes a lo que vaya a suceder hoy día en el Congreso y la votación de esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Diputada Sandra Parisi, que llegue bien a destino. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien. Chao, chao. Dejamos a la diputada Sandra Parisi, que va rumbo al Paraíso en una jornada bien importante. Mañana, ojo, mega reforma también. Ahí en el Senado, mucho que decir también sobre ese tema. Por mientras, quiero contarles que aquí en Agricultura los invitamos a sembrar la diferencia. Siembre a chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año, Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Y les contamos también que Mazda Dumai, concesionario integral Mazda, ventas, servicios, repuestos, cuenta también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Más información, ¿dónde? En dumai.cl. Cero grados en Santiago, son las 8:51. Vamos al corte, regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Hassan me hace desde el otro lado del estudio gestos de que no tenemos que despedir, así que no me queda más que con este frío despedirnos, decir adiós. Gracias equipo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Vienen las noticias y luego inmediatamente después, directo al grano como todos los días. Nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.